Información. Ahora la idea es hablar con el señor Ángel Cuzuca, que es presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de nuestra provincia, Cooperativas de Servicios de nuestra provincia, con el objetivo de enterarnos cuál es la situación que están viviendo. Sabemos que el 2019 fue un año bastante complicado para muchas de las cooperativas. Ángel Cuzuca, buenos días, ¿cómo le va? Gustavo Pérez lo saluda.
Buen día, Gustavo, y buen día a todos.
Vamos a hacer la comunicación lo mejor que podamos, Ángel, entendiendo que está en un sitio con poca señal de teléfono allí. Ángel, cuénteme una evaluación general de lo que fue el 2019 para las cooperativas. Sabemos que algunas perdieron mucho, otros perdieron no tanto, pero también cifras significativas, teniendo presente que solían llevar bien ordenaditas sus cuentas.
En realidad esto es de arrastre, ¿no es cierto? La verdad que los últimos 3 o 4 años tuvimos bastante inconveniente por el tema de los aumentos tarifarios, en el aumento en la compra de energía en la generadora, ¿no es cierto? Que nosotros, a través del gobierno de la provincia, trató de mitigar lo máximo que podía, y entonces lo que hizo fue trasladar el costo de la energía, pero no así el valor agregado de distribución, que es lo con lo que nosotros tenemos nosotros las cooperativas para poder afrontar aumentos salariales, más todo el tema. En el 2019, en realidad, nos complicó bastante, fue también el tema de la moneda, pero es algo tan importante, todos los insumos que usamos nosotros están dolarizados, más el incremento salarial que sufrimos, que fue del 55%, la inflación fue del 55-60%, entonces ese valor agregado de distribución fue imposible que acompañe, porque también hay que pensar en el usuario, en el socio, que tampoco podía afrontar más de lo que estaba pagando. Así que, bueno, quedamos las cooperativas en una situación bastante difícil, tratando de cumplir primero con las obligaciones salariales, después tratando de cumplir con la empresa prediciaria en el pago de la energía, y bueno, los que nos quedaba, a veces no nos quedaba, a veces hay muchas cooperativas que no pudieron, que siguen teniendo deudas con la empresa provincial porque no llegan para pagar todo, ¿no? Haciendo el esfuerzo que se puede, pero no teniendo los ingresos suficientes.
Exacto. En cuanto a los insumos que usted mencionaba, subieron exponencialmente por estar todos dolarizados, ¿no? ¿Qué, por ejemplo, los transformadores, los cables, qué más?
Transformadores, cables, fusibles, desde la parte de alumbrado, focos. Mira, en todo lo que compramos nosotros tiene un componente dolarizado. Entonces, lo único que no están dolarizados por ahí son los salarios, ¿no es cierto? Pero hasta la compra de energía, porque si miramos eso, la gente trata de manejarse por el dólar y no así la venta, o sea que ahí ya hay una desproporción, no sé.
Claro, y esto de valor agregado de la distribución, el VAD, que también por decisiones políticas se ha congelado durante muchos meses, ¿actualmente cómo está? ¿Sigue en esa situación? ¿Sigue congelado? Sabemos que el gobierno provincial ha tomado la decisión también de no aumentar las tarifas por unos cuantos meses, pero ¿cómo está ahora eso?
Y bueno, el año pasado se logró algunas pequeñas modificaciones en el VAT, pero fueron mínimas, no alcanzaron ni siquiera para cubrir los aumentos salariales. Entonces, bueno, para dar un poquito de oxígeno, pero desde noviembre del año pasado, no se pudo mover nada, que se tendría que haber tocado, y bueno, ahora tenemos el inconveniente que el gobierno nacional, ¿no es cierto?, habla de un no aumento tarifario durante 180 días, pero tiene que ver con las tarifas de base. Yo no sé lo que por ahí piensa hacer el gobierno de la provincia con respecto al VAT, que nosotros venimos enviados ya en una mesa de trabajo con el nuevo secretario de Energía, con las autoridades de ENSA, con el ministro de Hacienda, venimos dialogando para ver en qué forma nos puede dar una superficie. Y es que no se va a poner el pequeño VAT. Bueno, no sé si algún descuento en la compra o cuál va a ser el método para darnos un auxilio, porque la verdad es que no vamos a poder sostener los 180 días.
¿Podría eventualmente ser una solución el regreso de subsidios a la energía eléctrica, cree Cuzuca o no?
Mira, yo, ¿cómo explicarte? El tema de los subsidios nacionales, y hablamos
sí.
A, por ejemplo, a la tarifa social, me parece que sería un principio de solución a algunas cosas, porque hoy la provincia se está haciendo cargo de la tarifa social, por ejemplo.
Uh-huh.
Bueno, sería por ahí un ahorro de dinero a la provincia que podría volcar directamente a la distribuidora o que hoy está haciendo frente a esa tarifa social que no está haciendo Nación, ¿no? Si Nación vuelva a la tarifa social, por ahí permitiría que algo de ese dinero se pueda redistribuir, ¿no? Nosotros creemos que podría llegar a ser algo así.
Uh-huh.
Porque además, si hay algún tipo de subsidio nacional, quizá también se pueda dar un pequeño toquecito al VAT para que tampoco no le aumente tanto a la gente, ¿no es cierto? Pero igual, para eso hay que esperar los 180 días. Y todavía no hay una resolución de parte del gobierno nacional qué va a pasar con la tarifa social. O sea, pues estamos esperando a ver qué resolución hay. Pero mientras tanto, estamos trabajando con el gobierno de la provincia para ver cómo vamos resolviendo nuestra propia situación.
Claro. En las cooperativas, la tarifa social tiene los mismos requisitos que los que tiene EMSA, básicamente, ¿no?
Sí, sí, el cuadro tarifario es igual en toda la provincia de Misiones. La tarifa social que aplica EMSA también aplicamos a las cooperativas.
Uh-huh.
Pero nosotros no nos hacemos cargo del beneficio. El beneficio otorga el gobierno de la provincia. Nosotros
claro.
Hacemos una declaración jurada, aquí no le descontamos, y nos hacen una nota de crédito por ese descuento que otorgamos.
Está bien. Y bueno, nosotros tenemos el dato que, por ejemplo, la cooperativa de Puerto Rico perdió algo así como 30 millones, que la de Oberá perdió algo así como 180 millones de pesos durante el año pasado. ¿Cómo hacen para seguir trabajando, para seguir brindando el servicio que tienen que brindar estas cooperativas con semejante cantidad de pérdida, Ángel?
Bueno, una cosa es la pérdida real que ocurrió en el año, que
Ángel. Hola, Ángel. Ángel, ¿me escucha?
Hola.
Sí.
Yo le escucho. Sí.
Bueno, justo se entrecortó cuando decía una cosa es la pérdida real.
Bueno,
¿y después qué dijo?
Claro, porque ¿qué pasa? Este año nos tocó a las cooperativas hacer el balance de ajuste por inflación.
Claro.
Entonces distorsiona un poco porque al ajustar las amortizaciones hace que el balance no tire lo que la realidad de cada cooperativa.
Uh-huh.
Es cierto que todo fue mal y que le dio pérdida, pero por ahí suena mucho, no tenemos una certeza de cómo eso nosotros sabemos. Vamos trabajando.
A ver, Ángel, ahí parece que perdimos de vuelta la señal. Oh. ¿Me está escuchando bien usted? Yo más o menos. Por ahí si camino unos metros recuperamos un poquito más de señal, si se mueve unos metros de donde estaba en este momento. Estamos hablando con Ángel Cuzuca, que es el presidente de la Federación de Cooperativas de Misiones. Él está en 2 de mayo en una zona con poca señal, por eso estamos teniendo cierta dificultad. Ángel, ¿ahora?
Sí, ¿me escucha?
Ahora sí.
Lo que le decía es que cuando al hacer el ajuste por inflación los balances se distorsionan un poquito. Pero nosotros en el balance operativo que hacemos cada cooperativa vamos sabiendo en qué situación estamos. Y la realidad es que sí nos da pérdida a todas. Y le explico por qué. Porque nosotros el costo de compra de la energía nos significa a cada una entre un 70 y un 80% solo la compra de energía.
Uh-huh.
Y nos queda entre un 25 y un 28% para poder hacer frente a todo lo demás que tiene que ver con movimiento de camionetas, combustibles, salarios, no nos alcanza. En realidad nos está faltando casi un 20% para poder más o menos equilibrar, ¿no? La uh-huh. parte operativa de cada cooperativa eléctrica.
Uh-huh. Y bueno, ¿esto se resuelve solamente con VAD o hay otra manera?
Mire, la realidad es VAD o si no, descuento en la compra, que nosotros por ahí es una cosa que venimos hablando. Si no queremos otorgar VAT para que no sufran tanto los bolsillos de la gente, la única es un descuento de compra, que puede ser que, no sé, que Nación determine que subsidie un poco la compra, como hacía antes, como sé, o desde la provincia se tenga en cuenta un descuento en la compra para poder resolver la situación.
Exacto. Y hay muchas cooperativas que están endeudadas, digo, en el caso de las cooperativas la deuda vendría a ser con EMSA, ¿no?
Exactamente, con EMSA.
¿Hay muchas que están endeudadas o están todas endeudadas?
No, todas no. Hay, yo te puedo decir el 40% de las cooperativas no están endeudadas con ENSA, están llegando justo juntando monedita para poder pagarnos. ¿Sabes hasta cuándo? No sabemos bien hasta cuándo.
Claro.
Pero las que más sufren son, por ejemplo, las rurales, que sí, porque esa dice que el VAT es muy depreciado en la zona rural, tienen que muchas extensiones de línea, mucho recorrido para poco ingreso.
Claro.
Entonces eso hace que se haga más difícil la recaudación y desmejora el VAT. Uh-huh. Como tenemos tarifa única provincial, no es lo mismo prestar el servicio en una ciudad con mucho consumo que prestar el servicio en una zona rural, no sé.
Claro.
Entonces eso hace que se produzca una diferencia.
Ahora, las cooperativas también brindan otros servicios que no están regulados, como ser el de televisión por cable. Esos, por ese lado, ¿no se puede recuperar algo de lo que no pueden cobrar a través de la energía, o estamos en la misma situación porque se pone en aprietos al cliente, básicamente?
No, mira, lo que pasa es que las cooperativas manejamos sector por sector en forma diferenciada, y lo que uno hace en cada sector es que el sector operativamente cierre y que no castigue el bolsillo del usuario. Es cierto que igual en algunos casos un poquito de respiro da o desahogo financiero para poder hacer frente a la parte eléctrica, pero hay algunos servicios que igual no te dan por ejemplo, prestamos el servicio de gas en garrafa. El servicio de gas en garrafa también está regulado. Uh-huh. Tenemos muy poco margen y también nos da pérdida de gas. O sea, también es otro para absorber. El tema del agua es muy sensible. Siempre manejas operativamente este cierre para que a la gente no le salga más de lo que le corresponde.
Uh-huh.
Y bueno, televisión, internet, está en el caso nuestro de más, que recién empezamos, ya todavía tenemos costos de inversión. Hay algunos sectores que por ahí puede ser que ayuden en algo, pero como se sabe, los últimos años todos los sectores tuvieron inconvenientes y, uh-huh, y los servicios fueron muy afectados.
Claro. ¿Hay mucha morosidad en general, digo?
Hay morosidad, pero también es cierto de que en el caso de las cooperativas tratamos de que los socios vayan cumpliendo en términos, porque uno, que necesitamos financiarlo, y otro, que cada vez que el usuario va quedando debiendo, se le hace aún más difícil poder pagar. Entonces, es como que se viene exigiendo bastante en el pago, pero también se es sensible con los casos particulares, se va estudiando y se le va dando posibilidades para que la gente tenga el servicio.
Hay muchas cooperativas que hicieron hasta planes de pago en varias cuotas.
Sí, la mayoría de las cooperativas tenemos esos proyectos así para poder ayudar un poco al usuario.
¿Se sabe lo que es? Bueno, usted decía que cuando se hacen las cuentas internas en la cooperativa, el número que da quizás no es tan alto como ese que es medido por la inflación, ¿no? Pero digo, a ver, por ejemplo, en el caso de la suya, para hablar con conocimiento exacto, ¿cómo le ha ido en este 2019 pasado?
Bueno, mira, yo te puedo decir el caso de mi cooperativa, es la cooperativa más chica de la provincia.
Uh-huh.
O sea, por ahí tiene una estructura más chica. Y nosotros, por ejemplo, nuestro balance con ajuste por inflación nos dio un balance equilibrado, no nos dio pérdida, un equilibrio nos dio.
Claro.
Pero si miramos la parte operativa, no nos está cerrando bien. Yo diría que nos estaría faltando en el caso nuestro y un 15% más o menos en el cuadro tarifario de incremento para que nos cierren los números, o un 15% de descuento en la compra, algo así más o menos.
Uh-huh.
Pero si yo miro, por ejemplo, una cooperativa hermana de 25 de mayo, que es un poquito más grande que la nuestra y que tiene una zona rural muy amplia, estoy seguro que necesita como un 30% de tarifa para que le cierren los números, o un descuento del 30% en la compra. Uh-huh. Por eso te digo, al ser tarifa única, es distinta a la forma que le toca a cada una. El caso de Puerto Rico no conozco bien, pero supongo que más o menos también con un 10-15% equilibra. Depende cada cooperativa y depende su estructura de costo. Nosotros estamos trabajando a nivel provincial junto a ENSA y junto a Obras y Servicios Públicos en un estudio tarifario para ver la situación real de cada una, de cómo estamos paradas.
Oberá también complicada, ¿no?
Sí, Oberá también tiene sus complicaciones, sí. Que venía con unos cuantos inconvenientes, bien clarito no tengo ahora, sé que había arreglado algo con la empresa provincial de sus pagos, pero la verdad que en este momento no sé cómo está.
Uh-huh. A ver, en conclusión, todas necesitan entre un 10 y un 20 o poco más inclusive por ciento de aumento como para poder equilibrar.
Generalizando, él tendría que aclarar entre un 20 y un 25% de incremento en tarifa, sin aumento en la compra. Uh-huh. O de lo contrario, un descuento en la compra, más o menos en el mismo porcentaje, para que podamos comenzar a mantener un poquito el servicio en condiciones y a cumplir con las obligaciones.
Entiendo. ¿Han despedido personal por esta situación las cooperativas o trabajan con lo justo y no pueden echar más que eso?
No, nosotros la verdad que no despedimos personal, tratamos de mantener el puesto laboral, lo que sí se restringe en el tema de las horas extras, se trata de hacer lo que se puede, y lo que tratamos es de ser lo más austero posible, de no incorporar, que es fundamental en este momento, por más que a veces nos esté haciendo falta gente. Yo le hablo en el caso de nuestra cooperativa, creo que más la mayoría de las cooperativas van por esa misma senda, tratando de achicar sus estructuras para no incrementar los costos, ¿no es cierto?
Uh-huh. Está bien. Y bueno, ¿qué esperan, Ángel, de estos próximos meses, no? Porque, bueno, si el 2019 fue quizás uno de los peores años, ¿fue el peor el 2019 o hubo peores anteriores?
Sí, mira, el 2015, 2016... Ajá. Fue bastante duro porque fue muy drástico el aumento en la compra de energía, y después de ese el más o menos nos mantuvimos durante esos años con esa temática.
Cuando vino, claro, la etapa del sinceramiento
y la quita total de subsidios, claro, yo le digo, a mí me parece que está bien, o sea, no podemos tener todo subsidiado. Uh-huh. Pero no tendría que haber sido la quita total, sino la quita parcial, y a poquito ir acomodando la economía. Bueno, fueron decisiones políticas del gobierno nacional que tuvimos que trabajar con eso.
Está bien.
¿Y por eso ahora todavía estamos entrando en un nuevo gobierno que todavía no tenemos bien definido cómo se van a dar las cosas hacia adelante? Va a haber un cambio de políticas con respecto a eso, pero todavía no tenemos certeza de cómo va a ser.
Bueno, por supuesto también debe mejorar el poder de consumo, de compra de la gente para que pueda pagar las tarifas como corresponde, ¿no? Porque tarifas altas sirven solamente si la gente las puede pagar, si no, no sirven de mucho.
Es así.
Si no, la gente deja de pagarlo. Ángel, y con el tema caída de postes que se pudren, que se caen también, ¿cómo están, digamos? Porque eso en muchos sitios de la provincia ocurre ese problema.
Bueno, mira, primero tenemos lo que es la transmisión de energía, que es por donde nos llega la energía a nosotros, que es la empresa provincial.
Sí.
Que sabemos que la mayoría tienen problemas en esas líneas de transmisión, por líneas postes en mal estado y también por conductores que no alcanzan para toda la conducción, o sea, conductores finos. Es un plan bastante grande que ya se viene estudiando hace mucho tiempo, de invertir en la transmisión. Uh-huh. Y después, eso tiene que ver con la empresa provincial, que nos tienen que entregar la energía a nosotros en cada subestación transformadora.
Sí.
Nosotros en nuestra cooperativa, cada uno fue haciendo lo que podía en el tema de mantenimiento. La verdad es que hoy ya no estamos produciendo para ser preventivos, sino que estamos haciendo cuando se nos caen los postes, vamos y cambiamos. Que tenemos postes con inconveniente, la verdad que tenemos todas, la mayoría tenemos inconveniente que no podamos hacer, casi no podemos hacer prevención, sino que tenemos que después que nos caen los postes ir a hacer la reparación.
Uh-huh. ¿Es caro un poste?
Y no, qué sé yo, si no es caro, pero tenemos que hablar, depende de la altura del poste, ¿no es cierto? Estamos hablando de entre 1.300 a 2.000 pesos un poste de madera.
Uh-huh. ¿Y uno de hormigón cuánto sale?
Y no, los hormigones están, depende también de la altura, pero estamos desde 10.000 pesos hacia arriba.
Uh-huh. En estas circunstancias es medio imposible que se pueda pasar a los de hormigón, digo, para que sea algo más duradero, ¿no?
Claro, lo ideal es trabajar en eso. Nosotros por ahí trabajamos más en la zona urbana, tratando de reemplazar por los de hormigón. Y bueno, en las zonas rurales hay que seguir con los de madera, porque es imposible ir con los de hormigón, no sé.
Exacto. Ángel, le agradecemos esta comunicación y volvemos a contactarnos cuando la información así lo requiera, ¿eh?